Gracias por guiarnos en esta canción esta mañana. Escogí esta canción porque vemos el liderazgo del Señor para su pueblo en el libro de Josué, ¿no es cierto? Y Él nos guía de la misma manera que les guiaron, incluso más porque tenemos su palabra revelada. Y así que estoy contenta de poder estar juntas. Solo un comentario sobre Mindset for Missions. Mi esposo y yo participamos en... Vinimos a visitarlos de Jacksonville, Florida, donde había una conferencia de una organización de entrenamiento que se llama Radius International, que es la misma gente que hace Awana. Ellos entrenan personas para alcanzar grupos que no han sido alcanzados en su propio idioma. Así que en esa conferencia, una de las cosas que me impactó más fue cómo el Señor nos ha llamado a todos a ir de alguna manera, ya sea que vamos como misioneros a los perdidos, o venimos y apoyamos y enviamos a los que van. Y nuestra iglesia enseña eso fielmente. Pero creo que algunas veces tenemos el error que los que van sufren todas las cosas y nosotros tenemos la parte fácil, los que nos quedamos. Pero estaba desafiada en esta conferencia de cómo nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir para enviar a nuestros misioneros, así como ellos están dispuestos a sufrir yendo. Así que venga a nuestra reunión de misioneros, apoyarlos en oración, dando sacrificialmente, venir al lado de ellos y estar dispuestos a sufrir por causa del evangelio. Así que piensa en cómo puedes ser más fiel en apoyar lo que ellos hacen. Y yo sé que vas a ser bendecidas por Helen. Ok, de regreso a Josué, vamos a ver a los capítulos 9 al 12. Y mientras pensamos en cómo el Señor nos dirige, creo que alguna de nosotros somos del tipo de persona que quiere hacer cómo hacer las cosas bien. Y quieres... tienes una tarea y quieres buscar una lista de control de qué hacer, cómo hacerlo para poder hacerlo todo bien. Y hay un montón de sitios en el internet y libros que te ayudarán a hacer las cosas bien. Algunos de ellos incluso te dicen cómo hacer las cosas a la manera de Dios. Así que puedes buscar encontrar noviazgo a la manera de Dios, saliendo de deudas a la manera de Dios, la manera de Dios para una salud máxima, agricultura a la manera de Dios, cuidando a las personas a la manera de Dios, cocinando a la manera de Dios, construyendo el edificio de tu iglesia a la manera de Dios. Y la lista continúa y continúa. Y ciertamente caminar en los caminos del Señor es un concepto bíblico. Es un concepto que el Antiguo Testamento repite una y otra vez. Dios estaba complacido y bendijo al pueblo de Israel cuando caminaron en sus caminos. Seguían sus mandamientos e imitaban su carácter. Eso era lo que significaba caminar en su camino. Incluso tenemos en Deuteronomio 8 y en otros pasajes de Deuteronomio, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Y el Salmo 119, 2 al 3 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y el Salmo 128, 1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y ahora, en el Nuevo Testamento, no tenemos las mismas palabras, pero los creyentes con frecuencia somos llamados a caminar, a andar o a vivir nuestras vidas dirigidos por el Espíritu de Dios. Romanos 8:4, por ejemplo, dice, no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y otro pasaje familiar, Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que como cristianos, tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. y tenemos el consejo completo revelado en su palabra que nos enseña cómo caminar en sus caminos y cómo hacer las cosas a la manera de Dios. La Biblia incluso dice en 1 Corintios 10:31 que debemos honrar al Señor y seguirlo, ya sea que comamos o bebamos o en cualquier cosa que hagamos. Los cristianos debemos hacer todo lo que hacemos, incluso las cosas mundanas, como la lista que acabamos de leer, en la manera del Señor para hacerlo para su gloria. Y en algunos lugares Dios nos dice explícitamente sobre sus caminos, sus mandamientos, su carácter y lo que Él requiere de nosotros. Y debemos de poner atención y esforzarnos a seguirlo con todo nuestro corazón. Incluso tenemos instrucciones claras en nuestra palabra sobre el matrimonio y nuestro papel en los matrimonios, en la crianza de nuestros hijos, de criarlos en el temor del Señor, y también nos habla de cómo debemos de amar a nuestro esposo y a nuestros hijos, y también es claro que las mujeres de la iglesia deben de enseñar a otras mujeres y cómo hacer esto bien usando los dones que el Señor nos ha dado según el tiempo y la habilidad que el Señor nos ha dado. Y la Biblia es tan clara en tantas áreas, en el papel de la iglesia, en el reino de los cielos, cómo debemos de enfrentar la persecución. La Biblia nos da muchas instrucciones claras, y cuando la Biblia es clara debemos de someternos y obedecer, pero también hay otras áreas en las que tenemos mucha libertad en cómo caminamos en nuestros caminos. La Biblia no nos da instrucciones explícitas sobre cómo debemos hacer las cosas en la vida, por ejemplo, cómo salir de deudas o qué productos comprar, o qué tan seguido debemos alimentar a nuestros bebés, o cómo vivir una vida sana, ejercitarnos, comer lo que comemos. Hay muchas opciones para nosotros y tenemos que tener discernimiento y ser cuidadosos de cómo el Señor nos enseña cómo hacer las cosas. Y debemos de hacerlo porque muchas veces adquirimos ideas humanas de cómo hacer las cosas, pero tienes que tener discernimiento y revisar la palabra del Señor y pensar qué dice la palabra del Señor, cuál es su consejo. Y tenemos que seguir lo que sabemos que es cierto en la palabra del Señor. En el pasaje de hoy, en el libro de Josué, no encontramos mandamientos específicos para nosotros personalmente de lo que Dios quiere que nosotros como creyentes del Nuevo Testamento hagamos, pero aprendemos muchas cosas de quién es Dios, aprendemos sobre su carácter, sobre sus caminos, y también nos ayuda a, mientras nos esforzamos a seguirlo y a traer gloria en nuestras vidas. Cuando le obedecemos, cuando seguimos sus caminos, tenemos la bendición de poder glorificar al Señor en todas las cosas que hacemos. Así que hoy vamos a ver cuatro maneras en las que Dios en Josué del 9 al 12 nos ayuda a alabar al Señor y a seguirlo más fielmente. Así que cuatro maneras de Dios que nos ayudará a alabarlo y a seguirle más fielmente. Pueden seguir el bosquejo al final de su lección. Y la primera es sabiduría a la manera de Dios. Y el concepto es que debemos buscar primero al Señor. Así que abran sus Biblias a Josué 9 si no lo han hecho todavía. Y solo para darles un contexto de hace dos semanas, Israel ya ha cruzado el Jordán y ha conquistado a Jericó y a Ai. Estos eran dos reinos formidables de la tierra de Canaán, y Dios había ordenado y prometido que lo iban a conquistar, y él fue fiel a su palabra. En los versículos 1 y 2, el autor prepara el escenario para la siguiente escena en el libro de Josué. Sigan conmigo la lectura. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Así que tenemos grandes adversarios que seguían existiendo en la tierra. Estaban encendidos y listos para unirse como uno solo y pelear contra Israel. Esta era una respuesta típica en esas tierras, pelear contra Israel con todo lo que tenían. Israel esperaba que las naciones se reunieran contra ellos de esta manera y oponerse a ellos, tanto como pasó en Jericó y en Ai. Pero de repente algo nuevo pasa. La narrativa nos lleva a una experiencia diferente con los gabaonitas. Ellos eran descendientes de los amorreos y recibieron noticias de primera mano de lo que el Señor había hecho en Israel para liberar a Israel de Egipto y de los reyes amorritas, amorreos. Pero estos pueblos creyeron que el Señor se iba a salir con la suya, iba a hacer lo que había dicho que iba a hacer, y ellos no querían estar en la parte perdedora. En ninguna manera este pasaje nos dice que ellos temían al Señor o que mostraron verdadero arrepentimiento. Simplemente temían por sus vidas y estaban dispuestos a poner sus vidas en en las manos de Israel en lugar de enfrentar la ira del Señor. Ellos querían la protección del Señor. Ellos querían tener un tratado de paz con Israel. Pero parece que ellos sabían que Israel no tenía permiso o tenía prohibido hacer este tipo de negociaciones con la gente que vivía en Canaán, así que pretendieron venir de tierras lejanas. Esto muestra que ellos tenían cierta confianza de que si ellos hacían un tratado con ellos, iban a tener la oportunidad de volver a su tierra. Así que Josué, como vimos esta semana en la lección, él, cuando los escucha, expresa cierta duda sobre lo que ellos están diciendo, incluso dice como ¿cómo sabemos que ustedes son lo que dicen ser? Así que ellos usan una historia persuasiva y lo acompañan con disfraces y utilería, con zapatos viejos y pan mohoso para buscar el y ellos no buscaron el consejo del Señor. Ellos tomaron una decisión sin pedirle al Señor lo que debían de hacer. Así que recuerden que a Josué estaba viviendo un tiempo especial donde Dios se comunicaba directamente con él. Él sabía que si él venía delante del Señor y le preguntaba, el Señor le iba a decir exactamente qué hacer en esta situación. Es difícil imaginar por qué él no le pidió al Señor del universo, de todo a sabiduría, qué debía hacer, pero es realmente tan difícil imaginar. Porque nosotros también somos personas que somos, que se nos hace fácil brincar antes de mirar, lanzarnos ante situaciones difíciles. Tal vez buscamos más bien el consejo de un amigo sobre el teléfono y no buscamos al Señor en oración. Y claro que no tenemos que buscar en cada una de las pequeñas decisiones cotidianas. Pero necesitamos buscar la sabiduría del Señor incluso en cosas que parecieran pequeñas. Santiago 1:5 nos dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y si recuerdan cómo estudiamos el año pasado en Hebreos 4:16, se nos alienta a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así que esta historia nos hace reflexionar. ¿Estamos aprovechando esto? ¿Por qué somos tan insensatas de pensar que tenemos que depender en nosotras mismas cuando tenemos un Dios de toda gracia que está listo para escuchar nuestras oraciones donde pedimos ayudas? Debemos de estar listas para buscar al Señor en miles de situaciones. Me siento tan ocupada, me están pidiendo servir en otra área. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo tener contentamiento? ¿Debería de salir con este muchacho? ¿Debería casarme con él? ¿Cómo vamos a orar por esto? ¿Es tiempo para cambiar de trabajo? ¿Una mudanza? Cuando tenemos una decisión significativa que hacer, debemos buscar al Señor para la sabiduría, porque si no somos cuidadosas, nuestros ojos y nuestros corazones nos pueden engañar e inducirnos al error, especialmente cuando consecuencias grandes están en juego, especialmente cuando tú o alguien en tu familia o tu habilidad para estar involucrada en la iglesia necesitas buscar al Señor en lugar de apoyarte en tu propia sabiduría o en tus sentimientos para encontrar respuestas. Rara vez es imposible esperar pocas horas o días o minutos antes de hacer una decisión importante para poder examinar nuestros corazones, ir a la palabra del Señor y acercarnos a Él en oración para tomar una decisión. Ciertamente Josué debió haber dedicado tiempo, si hubiera dedicado tiempo en oración delante del Señor para buscar sabiduría, se hubiera evitado muchos problemas. Pero ¿qué tal nosotros? El Señor nos da instrucciones específicas cuando nos acercamos a Él. George Mueller era un misionero en Bristol, Inglaterra, que era devoto al Señor. Era un pastor que cuidaba a cientos de huérfanos, que confiaba en fe en la provisión del Señor. Y escuchen lo que él dice: al principio intento que mi corazón se encuentre en un estado tal que no tenga voluntad propia respecto a un asunto determinado. Lo que él está diciendo aquí es que él está diciendo como tienes que vaciar tu mente y esperar la voluntad del Señor. No, lo que está diciendo es que necesitas estar en la mentalidad para estar lista para hacer la voluntad del Señor sin importar lo que sea. Algunas veces nos acercamos al Señor ya con una decisión hecha en nuestra cabeza lo que tenemos que hacer y nuestra oración lo que queremos es torcer la voluntad de Dios para que haga lo que nosotros queremos y ese no es el lugar correcto para empezar. Debemos de estar realmente listas para hacer la voluntad de Dios a cualquiera que ésta sea. Él dice, al principio intento que mi corazón se encuentre en un estado tal que no tenga voluntad propia respecto a un asunto determinado. Busco que la voluntad del Espíritu de Dios a través de o en conexión con la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra deben ir unidos. Si el Espíritu Santo nos guía en algo, lo hará de acuerdo con las Escrituras y nunca en contra de ellas. Esta serenidad mental, este no tener voluntad propia en él este asunto, este solo desear agradar a mi Padre Celestial en ello, este solo buscar su honor y no el mío en ello, este estado de corazón, digo que es la más plena seguridad para mí de que mi corazón no está bajo una emoción carnal y que si me ayuda así a seguir adelante, conoceré plenamente la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos que seguir nuestros corazones, confiar en nuestros sentimientos o buscar un mensaje en el cielo. Tenemos que buscar caminar en la voluntad del Señor. Buscando sabiduría de lo alto que encontramos en su palabra y en la oración. Debemos de buscarle a él primero, confiadamente, confiando que el Señor va a dirigir nuestros pasos en fe y obediencia. Puede tomar tiempo y va a requerir paciencia y confianza, pero él es fiel para respondernos cuando oramos por sabiduría y él nos guiará en el camino que debemos ir. Josué no buscó la sabiduría del Señor respecto a los gabaonitas. Y 3 días más tarde, de alguna manera, se dio cuenta de que de hecho habían hecho un pacto con sus vecinos cercanos, algo que tendría consecuencias terribles en el futuro. Esto es algo que el Señor les había advertido en Deuteronomio 7, como vimos en la lección esta semana. Israel, por su propia negligencia, se encontraron en un pacto con un pueblo gentil que Dios les había mandado destruir. Ahora la pregunta es, ¿qué hacen ahora? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es guardar el pacto a la manera de Dios. Y el principio para aplicar es que debemos de cumplir nuestras promesas mantener nuestra palabra. Así que vamos a ver a Josué 9, del 16 al 20, que dice: pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos que habitaban en medio de ellos y que estaban y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat-Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos por ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Josué y el resto de los líderes de Israel tomaron en serio el pacto que habían hecho con estas personas, incluso bajo la presión del resto del pueblo. Y más tarde en el capítulo 10 leemos la palabra que el tratado de paz de Gabaón con Israel se propagó por todas las naciones vecinas. Y Gabaón al parecer era más grande que Ai y ahora habían hecho una alianza con Israel y las naciones alrededor tenían miedo. Así que el rey de Jerusalén dirigió un ataque con otros reyes amorreos contra Gabaón. Se unieron y por sí mismos eran enemigos terribles, pero unidos provocaban un gran temor en los corazones de los gabaonitas. Así que tuvieron que buscar a su nuevo aliado. Israel no se suponía que se uniera con estas personas, pero Dios honró la promesa que ellos habían hecho con ellos. Israel honró su pacto con Gabaón, aunque significaba ir a la guerra por ellos. Así que, ¿qué más nos dicen las escrituras acerca de Gabaón? Hay muchos lugares en las escrituras donde se mencionan otra vez, por ejemplo, en Jueces 20, que vamos a ver más tarde, así que lo voy a saltar. Y en 2 Samuel 21, el rey David estaba reinando y había una hambruna en Israel. David buscó entonces al Señor sobre la razón de esta hambruna. Y el Señor reveló que Saúl, que todavía estaba vivo, en su celo por Judá, hizo que Saúl matara a algunos de los gabaonitas, y esto era en contra del pacto que ellos tenían con Israel. Pareciera que ellos estaban teniendo una influencia negativa en Israel y Saúl intentó exterminarlos por esta razón. El Señor reveló este problema a David y el Señor, en orden para cumplir el pacto que había hecho, David tuvo que colgar a 7 de los descendientes varones de Saúl para poder acabar con la hambruna en Israel. Así que vemos que el Señor se toma en serio los pactos. Esto no era una fase pasajera. Un pacto hecho era un pacto hecho y era efectivo incluso cientos de años después y tiene sentido, ¿cierto? Porque Dios es un Dios que mantiene su palabra, un Dios de pactos. Y como Dios mantiene su palabra y su carácter nunca cambia, podemos también extraer aplicaciones para nuestras propias promesas y compromisos. Dios pone atención a lo que nosotros decimos y por naturaleza nunca se va a retractar de su palabra. Así que Él toma nuestras promesas y nuestros pactos muy seriamente también. El pueblo de Dios refleja el carácter de Dios cuando mantiene sus promesas. Por ejemplo, el pacto matrimonial, por ejemplo. La palabra del Señor nos da muchas instrucciones de cómo debemos conducirnos en nuestra relación matrimonial. Sabemos que el pacto del matrimonio no es algo a lo que se debe tomar a la ligera. Cualquier violación a las promesas que hacemos delante del Señor le desagradan y siempre resultarán en consecuencias terribles para nosotros. Mientras que los que mantienen las promesas son bendecidos por Dios. El Salmo 15 responde a la pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Con las palabras: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Te duele? ¿Es doloroso algunas veces mantener tus votos? Sí. Tal vez entraste en el pacto matrimonial apresuradamente, sin saber todos los hechos. Otra vez, incluso a sabiendas, te casaste de manera insensata. No importa cuál sea el caso, tal vez estás haciendo fue un trato mal hecho, pero es mucho mejor soportar cualquier dificultad por ser fiel al Señor y mantener el pacto que abandonar el pacto ante el Dios vivo que mantiene las promesas. Debemos ser personas que mantenemos nuestras palabras sin importar las consecuencias. Así que si quieres disfrutar la paz y las bendiciones de caminar en la manera del Señor, mantiene tu palabra. Mantén tu palabra, aunque no sea fácil, porque Dios mantiene su palabra y debemos caminar en sus sendas. Así que ellos mantienen su palabra con los gabaonitas, pero ellos no salieron sin consecuencias. Leemos en este relato que las gabaonitas, como parte de la maldición, se convirtieron en leñadores y aguadores en Israel. Este hecho se menciona 3 veces en un espacio muy corto. Y vamos a leer al respecto en conexión a nuestra próxima punto, que es misericordia a la manera de Dios. Y la aplicación es que debemos regocijarnos en el don de la misericordia y debemos ser misericordiosas. Esto es de Josué 9, del 22 al 27, así que pueden seguir la lectura. Josué 9, 22. Y llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo que así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, porque fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que pareciera bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de Israel, de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Así que después de este comportamiento engañoso, estos gentiles se convirtieron en siervos de la casa de Jehová. Esto es una muestra de la misericordia, no solo porque les dieron la oportunidad de vivir, sino porque tienen la oportunidad perfecta de escuchar del Señor y de poder servirle por fe. Ellos no pidieron misericordia, ellos más bien engañaron al pueblo de Dios, pero Dios les mostró misericordia, dándoles la oportunidad de servir a su pueblo y también les dio la oportunidad de acercarse a Él, de estar conectado con el pueblo escogido de Dios. Así que considera Proverbios 16, 19, que dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Cuán mucho mejor es ser un esclavo de baja categoría asociado con el Dios vivo que ser un gran rey de una gran nación? El Salmo 8, 84, 10 dice, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Esta nación es la única que no se opuso ante Israel en batalla y tuvieron, aunque fallaron, Israel falló en buscar el consejo del Señor y el Señor le mostró misericordia a estos paganos gentiles, perdonándoles la vida y dándoles la oportunidad de estar asociados con ellos. Este es un recordatorio para nosotros de que la providencia del Señor es inescrutable, está más allá de nuestro entendimiento. ¿Por qué permitió que los gabaonitas vivieran? ¿Por qué los hizo siervos de la casa del Señor? No sabemos, pero sabemos que si tú has recibido la misericordia del Señor en tu vida, Él te ha librado del pecado, del castigo del pecado que tanto tú como el resto de las personas merecíamos. Así que la respuesta es mostrar gratitud por la misericordia que hemos recibido, mostrando misericordia a otros. El Señor nos manda a orar por los que nos persiguen. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 18:33, en la parábola del siervo que no perdonaba, leemos, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Nosotros debemos mostrar misericordia a otros para que ellos también puedan conocer el perdón que recibimos libremente por parte del Señor. Pero si no has todavía clamado para recibir esta misericordia del Señor, hoy es el día de salvación. Él te está dando el privilegio y la oportunidad para estar aquí hoy y para escuchar la verdad de su palabra, para que tú también puedas venir a Él en fe, creyendo que Jesucristo murió para pagar el precio de los pecados que cometiste. Él vino para librarte de la muerte y el pecado y puedes recibir perdón el día de hoy. Es interesante que nosotros no escuchamos en la palabra que el Señor se goza en el juicio. Él juzga y su juicio siempre es correcto, pero su corazón siempre se duele de la necesidad del juicio sobre su gente. Pero leemos que el Señor se deleita en mostrar misericordia, en mostrar compasión, en su amor que nunca falla. Y venimos a Él con fe. Los cristianos debemos ser los que vencemos la maldad con la bondad. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Antes de ir ahí, alguien tiene una servilleta. No sé, mi nariz empezó a gotear. Gracias. Perdón por un segundo. Yo no tenía moquera esta mañana, pero bueno. Eso ya no va a ser tan distrayente para ti y para mí. Espero. Ok, nuestro siguiente punto, el último, dice victoria a la manera de Dios. Victoria a la manera de Dios. Y el principio es, aliéntate ahora por el futuro triunfo de Dios. Y esto es de Josué 10, del 8 al 14. Leyeron en el estudio de esta semana cómo el Señor trajo victoria sobre los cinco de cinco reyes de los amorreos. Vamos a ver los versículos del 8 al 14 en el capítulo 10. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube por Bedorón y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bedorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron. Y fueron más los que murieron de las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito hasta en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con ellos regresaron al campo de Gilgal. Espadas y batallas, confusión y granizo mortal, e incluso el cielo y la luna inmóviles en el cielo. Estos milagros del sol y la luna, aparentemente del texto podemos leer hoy, un libro histórico, el libro de Jacer. Este es un evento histórico. Y este evento milagroso, nuestro pasaje nos dice que fue en una oración directa de la oración de Josué, y me recuerda a Santiago 5, 16, 18, que dice que las oraciones del justo de hecho pueden mucho. Josué en esta ocasión buscó al Señor, ¿no es cierto? Y vean lo que el Señor hizo. Al leer esta sección no puedes dejar de asombrarte ante el abrumador poder de Dios y el asombroso acceso que tenemos al poder del Señor a través de la oración. Y otro recordatorio es buscar al Señor primero, y cualquier obstáculo que se nos levanta en nuestras vidas o en cualquier aventura que nosotros buscamos. El verso 10-16 nos dice que estos cinco reyes estaban escondidos en una cueva. Estos reyes poderosos que representaban fuerzas poderosas de batalla se acurrucaron temblando por sus vidas en una cueva. ¡Qué golpe a la confianza de estas naciones que se alzan contra el pueblo de Dios! ¡Qué testimonio para el hecho de que el Dios estaba peleando por Israel! José ordenó que sellaran la cueva en la que estaban, y cuando la batalla se ganara, iba a regresar a lidiar con ellos frente al pueblo de Dios. Estos reyes que una vez fueron altos y poderosos y que odiaron y blasfemaron a Dios, señaló la victoria total que iba a tener cuando ellos pusieron sus pies sobre el cuello. Los pies sobre sus cuellos representaba una imagen vívida de lo que Dios haría por todos los enemigos de Israel. Y si vemos el capítulo 11, esto fue exactamente lo que pasó. Uno por uno, las naciones que iban conquistando eran aclaradas, y los reyes se sometían al Señor porque el Señor peleaba por su pueblo. El capítulo 11 nos habla de otra unificación que los enemigos de Israel llevaron a cabo. En este caso, el rey Jabín de Azor. Se juntaron en un montón en número, como la arena que hay en el mar, en la orilla del mar. Y el pueblo de Israel se les estaba recordando que no debían tener temor. Josué hizo todo lo que el Señor le mandó. Las ciudades fueron capturadas, Hazor fue quemada con fuego, mientras otras ciudades se mantuvieron intactas para que Israel habitara en ellos. Tomaron para sí todo el botín, los vehículos de guerra fueron destruidos y la gente idólatra fue ejecutada. Josué 11:15 nos presenta un resumen sobre lo que los siervos escogidos de Dios y sus papel en las victorias. Dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. La obediencia al Señor trajo la victoria que Dios había prometido. Dios prometió estas victorias, pero eso no significaba que ellos no requerían esfuerzo de parte de Israel. Tampoco estas victorias pasaron rápido o fácilmente. Estamos hablando de 7 años, largos años de batalla. Israel sufrió mucha dificultad, heridas dolorosas y quizá algunas pérdidas de vida, pero cada ciudad fue conquistada y cada batalla, cada victoria fue ganada por la obra del Señor. Vean lo que dice el 11:19. Dice: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Y el versículo 20 dice: porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Así que vemos los caminos inescrutables del Señor. Él tiene misericordia a quien tiene misericordia y endurece a quien endurece. Romanos 9:18. Este es otro recordatorio claro de que la oferta de misericordia no dura para siempre. Si alguien continuamente rechaza al Señor, endureciendo sus corazones a la verdad, un día va a ser muy tarde para su arrepentimiento. Para los que determinan rebelarse, el Señor va a endurecer sus corazones a un punto sin retorno. Cientos de años estas naciones le dieron la espalda al Señor y siguieron sus ídolos. Y el Señor trajo juicio. Dios fue victorioso sobre Israel, los enemigos de Israel, como Él había prometido. Josué 11:23 dice: la tierra descansó de la guerra. La tierra descansó de la guerra. Imagínense lo cansado que ellos habían estado. Esto debió haber sido un gran alivio. Imagínense la camaradería que había entre ellos mientras batallaban hombro a hombro. Imagínense el alivio que esto trajo. Después de 7 años de conflictos sangrientos, Israel por fin pudo descansar y disfrutar los frutos de la victoria. En el capítulo 12 continúa un repaso de las victorias de Moisés. Leemos sobre estas victorias de Moisés y también 31 reyes que Josué derrotó. La tierra ahora estaba lista para que las 12 tribus de Israel las poseyeran. Todavía seguía mucho trabajo por hacer. Este no es el final de la historia, pero este fue un momento crucial. La victoria que Dios aseguró para Israel a este punto los dejó en descanso y en paz. Y este es un tipo de paz particular. La victoria que ellos les dio no era para hacer paz con sus enemigos, sino más bien quitó a los enemigos del camino. Vemos más adelante en el libro de Josué que por los fallos de Israel, este no fue una paz duradera. Ellos se alejarían del Señor y buscarían los ídolos en la tierra prometida. Ellos iban a necesitar libertadores repetidamente. Si ellos seguían en obediencia al Señor, todas las bendiciones hubieran venido a pasar. Pero esa paz temporal es una sombra de la paz eterna que un día iban a recibir porque Cristo, el príncipe de paz, había asegurado para nosotros. Dios va a traer una victoria total. Será paz con una ausencia total de enemigos. Nadie va a intentar levantarse en contra de él cuando él tenga su victoria final. Esta victoria es futura. Y sin embargo, está tan segura que es como si ya hubiera pasado, porque es una promesa de nuestro fiel Dios. Al vivir nuestras vidas ahora, debemos seguir adelante, vivir en obediencia para que nosotros no evitemos las bendiciones del Señor. Al vivir nuestras vidas, mirando hacia adelante a la victoria por venir, debemos atender el llamado de caminar en las sendas del Señor, porque Él está listo para darnos la sabiduría cuando la pedimos. Debemos de mantener nuestras promesas, porque Dios es siempre fiel para mantener sus promesas. Debemos de regocijarnos en la misericordia de Dios, mostrando misericordia a otros, y debemos de estar fuertes y valientes en todas nuestras pruebas, porque sabemos el final de la historia, sabemos que Dios está en control de nuestra y que nuestra victoria futura es segura. Es tan apropiado que estemos memorizando Efesios 5 del 10 al 25 este semestre, porque nos recuerda que debemos de poner la armadura de Dios para mantenernos firmes en nuestra fe, porque el capitán del ejército celestial está peleando por nosotros. Caminar en los caminos del Señor no es una cama de rosas, requiere sacrificio. Y muchas veces es un camino solitario, algunas veces involucra persecución o rechazo, pero podemos aferrarnos a la esperanza de todas las promesas del Señor mientras seguimos adelante. Dios al final hará las cosas a su manera y los que seguimos a Cristo en fe seremos partícipes de esa victoria. Escuchen a estas palabras llenas de esperanza y vigorizantes del apóstol Pablo en 1 de Corintios 15, del 51 al 58, al cerrar nuestro tiempo juntas. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre abundando en la obra del Señor, mientras esperamos la victoria final. La certeza de la victoria del Señor no remueve nuestra responsabilidad de obedecerle. Cuando le obedecemos, de hecho, podemos unirnos a Él y luchar por la victoria. ¿No es maravilloso estar del lado del Señor? Oremos. Señor, te amamos y te agradecemos porque tú nos guías cuando buscamos tu palabra. Te agradecemos por tu sabiduría. Te agradecemos por tus misericordias y por la victoria que nos has asegurado en Cristo. Señor, oramos que estas promesas certeras de la victoria y de nuestra recompensa celestial nos ayude el día de hoy a caminar fielmente ante ti, a vivir nuestras vidas a la luz de tu presencia, a confiar en ti, a obedecerte en todo lo que hacemos y glorificarte en las decisiones que tomamos, en la manera en que respondemos hacia otros. Te agradezco que podemos confiar en ti, que tú vas a traer todas nuestras pruebas a la perspectiva para mostrarnos tu gloria y para que tú seas glorificado en y a través de nosotros. Y oramos por estas damas que van para sus grupos a discutir la lección, que sea un tiempo fructífero y provechoso. Y que ellos no salgan de la misma manera que llegaron. En el nombre de Jesús, amén.